¿por qué se producen los terremotos?
Pues los terremotos son la energía liberada que se propaga en forma de ondas, causada por el movimiento repentino del interior de la Tierra. Es más o menos un poco una definición así sencilla. O sea, el interior de la Tierra se mueve, es como si estuviese vivo. Y al moverse, libera una energía que se propaga, es en forma de ondas, que es lo que registramos ahí con los sensores y es lo que nota la gente. Son como las ondas ahí cuando tiras una piedra al estanque y genera unas ondas, pues eso se va propagando por toda la Tierra. Esas ondas son el terremoto. Las ondas sísmicas es lo que nota la gente. Cuando se mueve un edificio es cuando pasan por debajo esas ondas.
¿Qué son las placas tectónicas para el quien no sepa lo que son?
Pues las placas tectónicas, o también llamadas litosféricas, son unas grandes extensiones de tierra, de la capa más superficial de la Tierra, formada por la corteza y un poquito de manto, que se están continuamente moviendo. Entonces, ese movimiento genera unas presiones o unas distensiones, porque hay zonas que se separan, zonas que se comprimen y zonas que van deslizándose una respecto de la otra.
¿Cuáles son las características de la placa tectónica en la que se encuentra México con las de la placa tectónica euroasiática en la que se encuentra España?
México se encuentra en una zona y está afectada por cuatro placas más bien, cuatro placas grandes, hay alguna más pequeñita. Las más importantes que tiene es la placa de Cocos, que subduce por debajo de la placa norteamericana. Entonces, esa placa de Cocos subduce significa que ha chocado y se está metiendo por debajo de la placa norteamericana. Eso genera muchísimos terremotos. Además, se mete de forma rápida, tiene una velocidad considerable, mucho más que la velocidad de movimiento que tenemos en la placa euroasiática con la africana en España. Además, México tiene más placas, la placa del Pacífico, que también está ahí presionando, y una placa de la placa del Caribe, que también presiona por otra zona. Entonces, México es un país que tiene una actividad sísmica muy importante. Nosotros en España estamos dentro de la placa euroasiática y tenemos cerca el borde con la africana, con la placa africana. Entonces, estas placas se mueven mucho más despacio que las de la zona mexicana y por eso tenemos una actividad pues menos frecuente y normalmente más baja, o sea, con una magnitud menor.
Con respecto a España, tengo entendido que cuanto más cerca se está un territorio está del límite de una placa, más frecuencia de actividad sísmica. ¿Cuál es la parte de España donde hay mayor riesgo de dicha actividad?
Bueno, normalmente hablamos de peligrosidad sísmica, porque el riesgo implica también daños, o sea, una valoración económica. La peligrosidad sísmica, donde es mayor en España, es en la zona de Granada, en Murcia, Almería, toda la zona así del sudeste de la península. Es realmente la zona, no hay un límite claro todavía, no se ha decidido, no se pone de acuerdo de la comunidad científica exactamente en el borde que hay por el estrecho entre las placas africana y euroasiática. Pero claramente pasa más o menos como por debajo de la península. Entonces, esa es la zona donde más actividad tenemos.
¿Están los edificios españoles preparados para soportar un terremoto de la misma magnitud que el que ha habido en México?
A ver, todo depende. Realmente, por ejemplo, en 1969, el 28 de febrero, tuvimos un terremoto en la zona del Cabo de San Vicente de magnitud 7,8. Es un pelín por encima del magnitud del terremoto del 19 de septiembre en México, que tiene una magnitud de 7,7. Entonces, ya hemos sufrido un terremoto de 7,8 y los edificios han aguantado. Lo que pasa que la zona donde tenemos el mayor peligro de sufrir un terremoto así de una magnitud similar, por suerte, está alejada. Se encuentra en el mar y es la zona del Cabo de San Vicente. Realmente, si tuviésemos un terremoto de magnitud 7,7, más metido como en la península, pues probablemente habría más daños. Pero eso no se espera, eso no es probable que ocurra. Por ejemplo, en la zona de la meseta, nadie espera que haya un terremoto grande o que esté afectado, que vaya a afectar un terremoto grande. A nivel histórico, el mayor terremoto que hemos sufrido en España es el de 1755, del 1 de noviembre, conocido como el terremoto de Lisboa. Ese también se produjo en la zona del Cabo de San Vicente y se estima que tuvo una magnitud más o menos cercana a 8,5. ¿vale? O sea, es mucho mayor que el 7,7 y lógicamente se sintió en toda la península, hubo daños en la península, pero eso no, o sea, no es muy normal, no se produce frecuentemente. Y para evitar daños en los edificios, normalmente, desde el año 68 en España, oficialmente hay una norma de construcción sismo resistente. Entonces, ¿esta norma qué hace? Obliga en las zonas donde se espera que pueda ocurrir un terremoto o que puedan verse afectadas por terremotos, obliga a construir de una manera determinada. Esta norma, pues, ha ido evolucionando. Ahora mismo la vigente es la de 2002. Se está trabajando en hacer una norma más actualizada y mejor, y todo el que construya en zonas que se consideran sísmicamente activas tiene que cumplirlas para precisamente aguantar los efectos de un terremoto.
Si va a haber un terremoto que va a sacudir y es claro que va a haber daños, ¿qué medidas pueden tomar la gente en sus casas para evitar que los daños vayan en su hogar a mayor?
O sea, a menos
Sí, que
que
sean lo menos posible.
el Instituto Geográfico Nacional lo que hace es dar una información, unos trípticos que tiene disponibles en su web, en el que informa de qué hacer antes de un terremoto, durante un terremoto y después de un terremoto. En zonas donde es normal que ocurran movimientos sísmicos, terremotos, lo que debería tener la gente en casa es, claro, las salidas de emergencia de su edificio o la salida que tenga. Luego tendría que saber, pues, cómo cerrar la llave del gas, la luz y demás, por si acaso fuese un terremoto grande que provocase algo de daños y eso generase, pues eso, fuga de agua, fuga de gas, sería mucho más peligroso, algún problema con la electricidad. Entonces, eso sería así lo más importante antes, o sea, tener preparado antes de que suceda, de tener también claro los teléfonos de emergencia, de ambulancia, policía y bomberos. Luego, otra cosa típica es que las cosas que se puedan mover, si vives en una zona con terremotos, que no dejes cosas pesadas que se puedan caer encima de alguien con la vibración, ¿vale? Serían así los consejos básicos antes del terremoto. Luego, si te pilla un terremoto en tu casa, pues lo que se recomienda, aparte de estar tranquilo, pues que intentes protegerte, que te metas debajo de una mesa o donde puedas protegerte para que no te caiga nada encima. Si te pilla si te pilla en la calle, lo mejor es que te alejes de los edificios, que lo más típico de daños son que se caigan partes como de las cornisas de los edificios, los adornos de los edificios. Si te pilla conduciendo, pues que pares el coche, que pongas las luces de emergencia, esas cosas así normales. Y luego ya después del terremoto, una vez que ha parado, porque hay terremotos que pueden durar un tiempo, que el movimiento, esas ondas, están notándose durante cierto tiempo, pues que después de eso, si ves que hay daños, pues que cierres el gas, la electricidad y salgas fuera a la calle, que te lleves un teléfono y que estés atento a las recomendaciones o la información que te digan organismos oficiales, los cuerpos las fuerzas de seguridad, la policía, bomberos y demás. Que estés atento a esas noticias, pero de organismos oficiales, que no hagas caso a cualquier vecino que te diga algo.
Aparte del IGN, ¿dónde se puede encontrar más información sobre qué hacer cuando hay un terremoto? Zonas de evacuación, refugios y demás.
La labor de minimizar los daños no es exclusiva del Instituto Geográfico Nacional. Realmente los que tienen como la competencia en esto sería Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Ellos dan también mucha información de qué hacer antes, o sea, qué hacer en caso de terremoto. Dan charlas también en distintos sitios, porque es importante también, por ejemplo, que hagas charlas en los colegios, que los niños sepan qué hacer en caso de terremoto. Un terremoto también podría generar un tsunami. ¿Qué hacer en caso de tsunami? Entonces, el instituto tiene también, aparte del tríptico de hacer en caso de terremoto, qué hacer en caso de tsunami. Pero eso es la labor de divulgación para minimizar daños, es compartida con muchos organismos.